Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre y como todos los días de lunes a viernes a esta hora en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo de Super Stereo Milet Línea en Alta Tensión. Y lo hago desde la capital del estado de México, la bellísima Toluca. Gracias por acompañarnos. A usted que nos hace el favor de sintonizarnos a través del 98.9 de FM, pero en cabina central, pero también a través de nuestras estaciones hermanas y afiliadas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional y, por supuesto, a nuestros hermanos hispanoparlantes allá en el sur de los Estados Unidos, a donde enviamos un abrazo cariñoso a San Antonio, Texas, a Oklahoma y a Las Vegas, Nevada. Y, como siempre, la invitación a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El presidente de la República se compromete a garantizar justicia en el caso Ayotzinapa. Militantes del Tricolor piden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que expulse a Alito Moreno de la dirigencia nacional. Mire, en el marco de la reinauguración del recinto parlamentario allá en Palacio Nacional, la senadora Olga Sánchez Cordero afirmó que el país tiene una cuarta oportunidad para consolidar su independencia. Reciben casi 4,000 estudiantes metepequenses becas económicas. México registró 27,511 millones de dólares de inversión extranjera directa durante el primer semestre de este año. Y en otros temas, la inflación genera abandono del 25% del alumnado de escuelas particulares en todos los niveles. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, vámonos con el comentario a la noticia. Mire, el panorama en el país para los partidos de oposición es un panorama complicado, ¿sí? Si usted revisa el mapa político de México, pues verá usted la cantidad de gobiernos estatales que son gobernados, válgame la redundancia, por el Partido Morena y sus aliados, ¿sí? Verá usted donde hay presencia del PRI, del PAN y del PRD, ¿sí? Y de Movimiento Ciudadano. Verá usted que el mapa no está fácil. Verá usted que es complicado para estos partidos de oposición el futuro. Hoy se está planteando, ¿sí?, en términos de una perspectiva política, la posibilidad de una alianza para el 2024, incluso para el 2023. Hablando estrictamente digamos, los partidos con más presencia de estos tres, que serían el PAN y el PRI. El PAN el sábado pasado aquí en la capital del estado, en el Teatro Morelos, mostró músculo, mostró fortaleza y mostró propuestas. Hoy el PRI está metido en un problema complicado que tiene que ver con la dirigencia del CEN, del Tricolor. particularmente en la figura de Alito Moreno, quien merced a los audios que se han podido, que no habría todavía, digamos, un criterio de saber si están editados o no están editados. Lo cierto es que han generado al interior del partido una molestia y una inconformidad que se ha expresado ya en figuras muy importantes del tricolor. Hoy mismo hay priistas que están pidiendo ya a las instancias jurídicas electorales, como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que expulse a Alito Moreno de la dirigencia del CEN. Mire, yo lo que le digo, porque la experiencia histórica así lo demuestra, que un partido que llega desunido, cualquiera que se sea, que llega desunido a una campaña electoral, tiene muchas facilidades de perder. Así es que buena tarea será, en un principio, del PRI, encontrar fortalezas al interior del mismo, resolver el problema de su liderazgo y, en todo caso, después buscar la coalición o la alianza con otras fuerzas políticas nacionales. Esa es la primera tarea, sin duda, que tiene por delante el revolucionario institucional si aspira a ser un actor importante de la vida política nacional. Esos son los retos, que no es fácil. No es fácil, pues, porque finalmente al interior del mismo Instituto Político hay voces a favor de que continúe Alito Moreno, como hay voces disidentes que piden su salida. Habrá que ver cómo se procesa este asunto al interior del mismo, pero urge una resolución ya de los priistas con su dirigencia, resolver este tema, porque el 2023 y el 2024 están ya a la vuelta de la esquina. Así es que, bueno, pues esa es una reflexión de cara a, pues mire, en primer término, al 2023, que es el tema del Estado de México y de Coahuila, y pues el 2024, que pues tendrá que enfrentar, por supuesto, pues ya a las candidatas a la presidencia de la República por las distintas fuerzas políticas en el país. Bueno, pues hasta ahí esta reflexión, y si me lo permite usted, pues nos vamos con la información esta tarde. El presidente de la República afirmó que en el gobierno de la Cuarta Transformación el Estado es el principal defensor de los derechos humanos y garantizó la no repetición de hechos como los ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, fecha en que se registró la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero. Es uno de los hechos más vergonzosos, lamentables, dolorosos en la historia reciente del país. Hay que ventilarlo, evidenciarlo para que no haya repeticiones. Nunca más estos hechos en el país. Nunca más, independientemente del castigo, que no se quiera justificar bajo ninguna circunstancia un crimen así. El mandatario se refirió al informe que presentó la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa el pasado 18 de junio en Palacio Nacional, el cual cuenta con pruebas suficientes, dice, y se hizo público gracias a las indagatorias emprendidas durante la actual administración. Se hizo toda una investigación minuciosa. La verdad es que el equipo que ayudó a Alejandro Encinas, dice el presidente, subsecretario de Derechos Humanos, actuó con mucho profesionalismo. Fueron expertos nacionales y extranjeros. Se hizo una investigación a fondo. Ellos, sin injerencia de ningún funcionario público ni del presidente, elaboraron el informe y la lista de los que consideraban responsables tanto de la desaparición de los estudiantes y del ocultamiento de los hechos. La Fiscalía General de la Pluca dijo da seguimiento al caso de Ayotzinapa a través de la solicitud de órdenes de aprehensión al Poder Judicial, en tanto los jueces serán los encargados de impartir justicia con base en la evidencia. Pues mire, sí, este es un tema muy importante. Mire, Yo hablaba hace un rato del avance de un partido, ¿no? Si un partido quiere ser protagónico, si un partido quiere seguir jugando un papel importante, pues tiene que resolver sus temas. Cuando un país quiere avanzar, cuando un país tiene la intención de insertarse en la modernidad, en un proceso democrático permanente, ¿sí? En todo esto que genera un esquema de democracia participativa, todo esto, bueno, pues tiene que resolver sus asuntos al interior, ¿sí? Recomponer su tejido social, recuperar confianza, todos estos asuntos, ¿no? Y pues uno de las, heridas que permanecen abiertas es el tema de Ayotzinapa. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Quién estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿No? Todas esas preguntas, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, tiene que ser resuelto para que el país pueda seguir avanzando, ¿no? Y no tener esta clase de temas pendientes de su resolución en términos sociales, en términos políticos y en términos judiciales. Así es que, pues, se está dando ya este proceso que, como dice el presidente de la República, se compromete a garantizar justicia en el caso de Ayotzinapa. Y no solamente es que haya justicia en el caso de los estudiantes, de sus familias, sino también que las cosas se hagan apegadas a la ley, que no paguen justos por pecadores, que los procesos judiciales se lleven de acuerdo a lo que marca a la norma, ¿no? Que siga el debido proceso, ¿sí? Este es también una garantía, pues, que tendrán que dar las autoridades, o que estará implícita, pues, ya esperamos así, en esta investigación, para que las cosas realmente puedan caminar en esos términos y se pueda conocer, pues, la verdad de lo que sucedió, pues, aquellos días de 26 y 27 de septiembre del 2014. Son las 2 de la tarde con 12 minutos en el tiempo del centro. Nosotros nos vamos aquí en línea en Alta Tensión de Super Estéreo Mileda a una pausa, pero regresamos con más. No se vaya.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Mire, ¿qué duda cabe que la norma se va adecuando a las circunstancias de las sociedades, ¿no? Las sociedades van cambiando, ¿sí? Los usos y costumbres de las propias sociedades van cambiando y eso requiere ir ajustando también la norma. Déjeme agradecer al embajador Mauricio Valdés hoy su comentario sobre reformas al Código Penal. ¿Cómo está, embajador?
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Los saludo con el gusto de siempre. Y a través de las ondas hertzianas de Super Estéreo Milet, Línea en Alta Tensión, un saludo muy atento a nuestro amplio y amable auditorio. Esta mañana, Enrique, el presidente del Tribunal de Justicia de nuestro estado ha hecho una convocatoria muy interesante para recibir propuestas de reforma al Código Penal del Estado de México. Atinadamente usted señalaba hace un momento que hay que ir adaptando la norma a las condiciones cambiantes de la sociedad. Y en este sentido, de la delincuencia, que está desatada. Y eso amerita que el Código Penal sea un instrumento para aplicar la justicia con oportunidad y gratuidad. Porque el fenómeno que tenemos hoy de inseguridad en el estado, pero también de tanta gente que tal vez no deba estar tras las rejas, y lo otro también, que sea el sistema de reclusorios para rehabilitar hasta donde humanamente es posible a los delincuentes, son temas sin duda que van a estar entre las propuestas de los expertos. El Código Penal es una institución para impedir lo que se llama la venganza. No se trata de que alguien por propia mano o se cobre algún delito que haya cometido a su familia o a él mismo. No, se trata de evitar la venganza y de irse con la norma. Pero esa norma debe estar al día, debe estar vigente en la problemática de la sociedad. Mire, yo conozco casos de internos que, bueno, tienen 10 años esperando la sentencia. Esto es inaudito. Y ya se sabe que a veces es culpa del propio interno o de su defensor de oficio, o vaya usted a saber. Pero el hecho es que hoy día tenemos quienes están compurgando una pena que no saben de cuántos años va a ser, porque todavía no hay sentencia, pero llevan más de 10 años en la cárcel. Eso no debe pasar. Debe haber solución a ello. Y también aquello de que, recuerdo los tiempos de las aventuras de Dick Tracy, que decían, el que la hace, la paga. Pues, ¿qué cree? Que dejó de ser funcional eso. El que la hace, no la está pagando. Y eso hay que ser muy cuidadosos y muy precisos en la aplicación de un código penal moderno, ad hoc con la necesidad que tiene de modernización del Estado de México. Bien por el magistrado Ricardo Sodi y apuntarse con propuestas para mejorar el código penal. Gracias, Enrique. Buena tarde, buen provecho.
Gracias, embajador. Mauricio Valdés, como todos los días, usted lo conoce. Gracias, embajador. Vamos con más, a ver, déjeme ver, son las dos, como no, déjeme ir con más información. Bueno, mire, pues déjeme acabarle de dar ya la información de lo que habíamos comentado al inicio de este ejercicio informativo. Militantes del PRI interrupción ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio para solicitar la expulsión de Alejandro Moreno Cárdenas de la dirigencia nacional priista por supuestamente usar su cargo para obtener beneficios políticos y económicos. Al tribunal llegó un escrito recibido en la oficialidad de partes de este órgano jurisdiccional, mediante el cual Benjamín Antonio Rusek de Garay promueve el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en el que solicita expulsar a Lito Moreno. El juicio impugna una supuesta omisión de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI de resolver la queja presentada por Benjamín Antonio Rusek de Garay respecto a la destitución de Moreno como presidente del CEN y de Alma Carolina Vigiano como secretaria general del Comité para el periodo 2019-2023. También exige su expulsión del PRI y de los integrantes de la Comisión Nacional de Procesos Internos derivado de diversas violaciones al Código de Ética Partidaria al utilizar sus cargos presuntamente para obtener beneficios. Rusek de Garay es un militante del PRI que firma la impugnación acompañado de otros militantes priistas y que compitió como aspirante a la dirigencia nacional de Tricolor, pero fue descartado porque no cumplió con todos los requisitos del partido. El juicio fue turnado al magistrado Felipe de la Mata, quien tendrá que armar un proyecto y presentarlo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues estas voces del señor Rusek de Garay se unen a otros personajes políticos, pues que hoy están pugnando porque Alejandro Moreno deje el cargo ahí en el CEN del PRI. Vamos a ver cómo finalmente termina este asunto. Y ahora sí son las 2:22, dos cometidos al tiempo del centro, y nos vamos a una pausa aquí en Super Estéreo Milet.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
U- ¿Usted, aparte de algún zoológico, ha visto un oso? Así en persona. Pues mire, las personas que viven en la capital de Nuevo León, pues ahora les ha tocado ver a osos que bajan ahí de la sierra del monte, que bajan a comer, ¿sí? Bajan por agua también, porque pues no ha habido, ya sabes que ha habido escasez, pero hay algunos videos que verdaderamente son, porque no cree usted que estamos hablando de, digo, no le voy a hablar de un oso grizzly, ¿no? Pero la realidad es que son osos grandes, ¿no? Son osos, son animales que la pata de un oso, pues mide, que le digo, barbaridad. Nada más para dimensionar la fuerza de un oso, son capaces, el oso grizzly es capaz de, con un zarpazo, ¿no?, de arrancarle la cabeza a un caballo, ¿no?, de ese tamaño, bueno, ha pasado. Entonces, bueno, pues imagínense la fuerza. Bueno, pues estos animales, ¿no?, que uno, pues, quizá acá en la zona centro no los veamos más que en zoológicos, ¿no?, cuando tenemos oportunidad o algo. Pero ahora, allá en Nuevo León, los osos, y no pocos, están bajando por agua y comida. Y eso está generando, pues por supuesto, preocupación, porque finalmente, pues si no les hace uno nada, pues ahí están. Pero, pues póngale usted, de repente sale usted al patio trasero donde tiene usted ahí la basura y tal, se encuentra un oso, pues a saber la reacción del animal, ¿no? Vamos a escuchar a César Rojas con esta nota.
Los avistamientos de osos en busca de comida y agua continúan en Nuevo León. Este fin de semana fueron vistos dos grandes mamíferos en los municipios de Santa Catarina y Apodaca. El primero de ellos fue visto por pacientes de la zona de la Huasteca en Santa Catarina, quienes lograron capturarlo con sus teléfonos celulares. Incluso arriesgando su integridad, algunas personas grabaron el plantígrado que caminaba buscando agua y comida en la entrada del paraje. Elementos de Protección Civil de Santa Catarina que se encontraban en el lugar alejaron a los ciudadanos para evitar un ataque. El segundo avistamiento se dio en el municipio de Apodaca. Fue una cámara de vigilancia que captó a este animal caminando por la colonia Moneta. Aunque fueron pocos segundos, el oso no pasó desapercibido, donde tras buscar entre los botes de basura, agua o comida, se alejó sin dañar a nadie. César Rojas, Radio Fórmula Monterrey.
Un poco más, imagínese, ¿no? Imagínese. Bueno, se dio la reinauguración del recinto parlamentario de Palacio Nacional. Sí, ahí estuvo el presidente y estuvieron algunos periódicos en primera plana, ¿no? Cabeceaban ahí que habían estado bajo la mirada de Dios el presidente y las corcholatas, ¿no? Estaban, hay una foto donde se ve al presidente, se ve al secretario de Gobernación, a la canciller, a la jefa de gobierno, a espaldas del titular del Ejecutivo. Y en el techo, pues se ve esta imagen de el ojo de Dios que todo lo mira, que es un símbolo masónico, ¿no?, con el que está construida este viejo recinto parlamentario de la época juarista, ¿no? Y que fue reinaugurado. Vamos a ir hasta Ciudad Santa, hasta el Vaticano, y al regreso de Vatican News le platico de la reinauguración de este lugar. Vámonos allá.
Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia Universal en este 23 de agosto de 2022. Y en ese día en que la Iglesia celebra la memoria litúrgica de Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada del continente americano, quien es la patrona de Lima, de Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas. Es así como les deseamos una buena sintonía. En la tarde de ayer, lunes 22 de agosto, en la ciudad italiana de Salerno se inauguró la 72ª Semana Litúrgica Nacional, promovida por el Centro de Acción Litúrgica. A los participantes, el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, dirigió el saludo del Papa Francisco, en el que desea una fructífera profundización de la realidad de los ministerios eclesiales. El secretario de Estado, tras agradecer al presidente del Centro de Acción Litúrgica, el arzobispo de Catanzaro Esquilache, Monseñor Claudio Maniago, recordó que el tema elegido, los ministerios al servicio de una iglesia sinodal, tiene un significado particular para la iglesia en el momento histórico actual. El cardenal citó las palabras del Papa cuando instó a la Iglesia a vivir el itinerario del sínodo en el que está comprometida hoy, convirtiéndose en expertos en el arte del encuentro y dispuestos a ayudarse mutuamente para que la diversidad de carismas, vocaciones y ministerios nos enriquezca. El arzobispo metropolitano de Managua, cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, antes de su homilía del pasado domingo, agradeció al Santo Padre el saludo a los nicaragüenses y las palabras que dirigiera después del rezo del Ángelus de este domingo 21 de agosto ante los fieles presentes en la Plaza de San Pedro. Ante la situación que hemos vivido esta semana, reiteró el purpurado, refiriéndose a las palabras del pontífice, nos invita a la oración y al diálogo, poniendo la intercesión de nuestra madre, la Virgen María. Sigamos orando como lo han externado los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que el Señor nos siga bendiciendo. Los enormes daños ambientales a los que asistimos, ligados a las guerras, los incendios y la contaminación, exigen urgentemente una seria conversión de actitudes y hábitos. La mano del hombre que destruye aún puede ponerle freno. Que los cristianos sean los iniciadores. Este es el centro del mensaje del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa, firmado por Monseñor Angelo Massafra, responsable de la sección para la salvaguarda de la creación, con vistas a la próxima Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que se celebrará el 1 de septiembre, fecha en la que también comenzará el Tiempo de la Creación. Un momento especial para que los cristianos reflexionen y actúen para proteger nuestro medio ambiente. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.
Bueno, pues ahí está Vatican News, y ahora déjeme tomar la llamada como todos los martes de la maestra Jessica Díaz de León con su comentario telefónico. Jessica, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo, con el gusto de saludarte a ti y a todos nuestros radioescuchas. Muy buenas tardes. El
gusto es para mí y te escuchamos atentos, maestra.
Muchísimas gracias. Pues fíjate, Enrique, que yo no sé si la oposición no tiene confianza en la Alianza Va por México y en sus candidatos, por supuesto, o ya se sienten perdidos. Lo cierto es que, ¿cómo le han coqueteado a Movimiento Ciudadano? Bueno, yo creo que eso ya no es un coqueteo, ya es más bien una declaración directa, porque le han mandado mensajes todos y en todos los tonos. Recordemos, Enrique, hace unos meses que el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que si Movimiento Ciudadano no se une a la Alianza Va por México, pues pasarán a la historia como el Judas de la oposición. Días después de estas fuertes declaraciones, Jesús Zambrano, quien es el presidente nacional del PRD, dijo también que Movimiento Ciudadano hizo trabajo de esquirola morena. Y el día de ayer, fíjate que ya en un tono mucho más conciliador, incluso, pues yo diría que un tanto rogón, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, escribió el siguiente tuit: Dice, estoy convencido que con su experiencia y visión, la militancia de Movimiento Ciudadano y su dirigencia estarán abiertos al diálogo y pondrán todo su compromiso para privilegiar el presente y el futuro de un país tan grande como nuestro querido México. Así lo escribió, por supuesto se derivaron muchísimos comentarios a raíz de esto, pero no hay una respuesta oficial aún de Movimiento Ciudadano. Lo cierto es que Dante Delgado, coordinador nacional de MC, pues ha dicho en varias ocasiones que van solos, pero también se ha filtrado que estarían dispuestos a platicar de una posible coalición siempre y cuando los naranjas pusieran al candidato. Incluso tú y yo ya lo habíamos comentado alguna vez cuando trascendió este comentario. Y es que como se dieron las coaliciones en las pasadas elecciones, Enrique, por un lado pues Morena con Verde y con PT, por el otro lado PRI PAN PRD, Movimiento Ciudadano logró ser la tercera opción y la tercera fuerza en el país, pues para todos, la opción para todos estos mexicanos que no quieren saber nada del PRI del PAN, pero tampoco están de acuerdo con Morena, y estos mexicanos son 3.5 millones de votos, y creo que han sabido además Movimiento Ciudadano pues construir buenos perfiles. Mira, para competir en el 2024 por la presidencia de la República, tienen al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y al presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, que además en diferentes mediciones pues cada vez sube más su nombre en intención de votos. Eso por un lado, Enrique, pero además el día de hoy, fíjate que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, se reunió con diputados federales y locales y trasciende que comentó que se debe ir en coalición con el PAN y el PRD para 2023, pero que sorprendió a los asistentes al añadir que se debe intentar la posibilidad de sumar a Movimiento Ciudadano. Así es que, pues, ¿será que le están haciendo ojitos a Juan Cepeda para que encabece la alianza aquí en el Edomex? No lo sé. Lo cierto es que, aunque muchos dicen que el senador Juan Cepeda no pudo ni ganar el municipio de Nesa en las pasadas elecciones, sí creo que es el único que tiene un conocimiento en todo el estado igual, o sea, al parejo que la maestra Delfina, por el simple hecho de haber sido los dos pues candidatos a la gobernatura hace seis. Entonces, pues además tiene activos importantes, creo que es un hombre que se ha hecho de la cultura del esfuerzo y eso a la gente le ha gustado, es auténtico y la gente empatiza con él. Ya veremos, Enrique, si MC decide unirse y si pone a sus candidatos, tanto en el 23 como en el 24, o prefieren seguir caminando solos, que hasta hoy, pues creo yo que lo han hecho muy bien. Hasta aquí mi comentario.
Pues muchas gracias, maestra, muchas gracias, un comentario inteligente, me parece que se inserta de manera muy adecuada en la circunstancia política que se está viviendo. Gracias, maestra.
Gracias, buenas tardes y buen provecho, nos escuchamos la próxima semana.
Un beso para ti, gracias, Jessica. Gracias. Díaz de León. Ya le estaba yo comentando a usted, antes de ir con mi compañera Nadia Ojeda, ya le estaba comentando de la reinauguración de este recinto parlamentario. Bueno, pues la senadora Olga Sánchez Cordero comentó que México tiene una cuarta oportunidad para consolidar su independencia y su papel en el concierto de las naciones. Se trata, agregó, de avanzar en la progresividad de los derechos, de defender la democracia, pero también, quizá de manera más importante, de eliminar la enorme brecha de la desigualdad que priva en nuestro país desde siempre. Y que en las últimas cuatro décadas se profundizó con dimensiones históricas como consecuencia de políticas neoliberales, dice. Es fundamental, dijo, olvidar mezquindades partidistas porque las metas y los objetivos no han sido alcanzados por las generaciones anteriores, por la división, por priorizar el interés personal sobre el bienestar nacional, las contradicciones y la corrupción. Sáenz Cordero señaló que estos factores han impedido concretar estos anhelos transgeneracionales de democracia, libertad, justicia e igualdad. La senadora aseguró que el presidente impulsa reformas para que no se destruyan los avances de la cuarta transformación de la vida pública del país. Por ello recordó una advertencia de Francisco Zarco. Bien lo sabemos, si un día resucita la reacción, intentará destruir cuanto hayamos hecho, pero para ese caso, que es muy remoto porque el país ha progresado en su adhesión a la libertad, porque los elementos de la reacción son cada día más débiles, para ese caso que podamos alejar, si nos mantenemos firmemente unidos, dejemos realizadas las reformas, dejemos los hechos consumados que no puedan destruir esta revolución. Bueno, eso dijo en su momento Francisco Zarco y lo retomó la senadora Olga Sánchez Cordero en el marco de la reinauguración del recinto parlamentario allá en Palacio Nacional, que por otro lado es precioso, déjeme decirle que es verdaderamente hermoso. Yo recuerdo que en alguna ceremonia lo utilizó, hasta donde yo me acuerdo no se había vuelto a utilizar, bueno, lo utilizó el presidente Miguel de la Madrid, porque se acuerda usted que se quemó la Cámara de Diputados, se quemó San Lázaro, y no me acuerdo con motivo de qué ceremonia, ¿sí?, lo utilizó ese recinto el presidente Miguel de la Madrid, aquel entonces. Bueno, nos vamos, si me lo permite usted, a una pausa y regreso con información de La Paz, Baja California. No se vaya.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, déjeme hacer contacto con nuestra corresponsal en La Paz, Baja California, Nadia Ojeda. Le va a platicar, fíjese, se incendió una embarcación en una de las playas de este estado. A ver, Nadia, platícanos, ¿cómo está el asunto? Te saludo.
Hola Enrique, ¿qué tal? Excelente tarde. Yo soy Nadia Ojeda y te saludo desde La Paz, Baja California Sur, para platicarte de que, pues, luego de que una embarcación se incendiara el pasado fin de semana en una de las playas más hermosas de México y representativa de nuestro estado, la playa Balandra, se han revelado imágenes de la Subsecretaría de Protección Civil de Baja California Sur, en donde se pueden observar que las playas que habíamos visto y que conocimos como color turquesa ahora están manchadas de negro. Y es que el yate de nombre Fortius, de 24 pies de eslora y 4 de manga, se prendió en llamas dentro del área de protección de flora y fauna de Balandra, por lo que fueron rescatadas 12 personas por parte de la Capitanía de Puerto. Junto con ellos, elementos de la Secretaría de Marina, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en cooperación con la Red de Observadores Ciudadanos, se ha realizado un recorrido por la zona en donde se encontró la presencia de restos de aceite, diésel, ceniza y hollín en la superficie conocida como la Playa del Hongo, además de restos de yate hundido, por lo que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, en lo que se realizan los trabajos de limpieza que, por supuesto, pagará el dueño del yate. Así lo destacó el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. Además, mencionó que la Marina ya hizo lo que ellos llaman un bordo, esto para que el aceite, la gasolina y el combustible no se siga esparciendo ahí en Balandra, donde ya se dañaron algunas piedras. Se dice que la limpieza del mar podría llevar varias semanas, por lo que esperemos que pronto podamos regresar a esta playa tan significativa y distintiva de nuestro estado. Hasta aquí la información, les deseo una excelente jornada.
Muchas gracias, Nadia. Pues sí, es una de las playas más bonitas de Baja California, es la verdad. Y sí, bueno, ya había habido información de que iban a tardar, pues, varios días en limpiar la playa. En ese sentido, pues, hubo un daño, afortunadamente, reversible, pues, ¿no? Habrá que aplicarse para limpiar la playa, porque, pues, es de las más visitadas. Bueno, déjeme regresar con la información. El alcalde de Metepec, Fernando Flores, entregó becas educativas por un monto total de 10 millones de pesos de recursos propios del ayuntamiento, con lo cual se favorecieron a 4,000 estudiantes. El Teatro Quimera inició la entrega de becas para los alumnos de nivel básico y será la presente semana cuando se otorguen al total de beneficiados que fueron designados por el Comité de Becas de forma transparente, cubriendo los requisitos y los procesos establecidos en la convocatoria respectiva. Mire, el presidente municipal, Fernando Flores, reconoció el esfuerzo de los alumnos para conseguir las notas que acreditan un aprovechamiento óptimo. Felicitaciones que extendió para los padres de familia, tutores y profesores. Claro que el beneficio no se centraliza en un apoyo económico, se trata, dijo, de incentivar la preparación de los menores, de los jóvenes y hasta de los adultos, pues no hay edad, dijo, para lograr los objetivos, invitándolos a soñar, a hacer realidad los anhelos con dedicación y disciplina. En total se otorgaron 2.154 becas a escolares de primaria, 1.273 a los alumnos de secundaria, 249 estudiantes de nivel medio superior, 242 para superior, 10 posgrado y 21 a personas que participan en el INEA, eso es sensacional, ¿no? En el programa del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Porque, sí, mire, como dice el alcalde, lo cierto es que no hay tiempo para aprender. Es decir, no hay un plazo fatal para aprender, ¿no? Todos los días se aprende algo, ¿no? A querer o no. Pero me parece que con intencionalidad, es decir, el estudio intencionado, ¿no? Prepararse, leer, estar en una aula, son ejercicios que no tienen que ver con un tema cronológico. Se puede estudiar siendo niño, joven, adulto, adulto maduro y adulto, persona de la, hoy ya le llaman de la cuarta edad, ¿no? Porque ya la tercera edad ya ahora. Finalmente con los avances de la ciencia y la medicina, pues ahora ya hay una cuarta edad, así es que bueno, pues ahí está el asunto. Déjeme ir hasta el estado de Guerrero con información. Este es un tema polémico. Vamos con Ángeles Rodríguez, ahí tiene usted la nota.
Ante el operativo que se tenía previsto contra los automóviles que trajeran vidrios polarizados, la alcaldesa de Acapulco, Avelina López Rodríguez, señaló que primero se hará un programa de concientización para el automovilista.
Tenemos que hacer una campaña antes de multar. No tanto soy partidaria de la multa, soy partidaria de la conciencia, entonces he instruido al de movilidad, me genera un programa donde primero es, hay que difundirlo, hay que dar plazos, hay que dar para no actuar de manera arbitraria, que ya te paré y no tan siquiera te di el derecho de voz, entonces conmigo no vais, ¿eh?
¿Se suspende por el momento?
No, lo que se tiene que hacer es el programa, que se diga, a ver, esto, persuadirlos, no se suspende, hay que persuadir, hay que empezar la campaña sin que multemos.
Informo para Grupo Fórmula, Ángeles Rodríguez.
Mire, qué importante es reconocer a los chavos. Créame que es importantísimo, ¿no? En la casa, en los trabajos, ¿no? Si es la circunstancia, ¿no? Y en la escuela. De veras que es importante. Mire, estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMEX, fueron galardonados con el Premio Estatal de la Juventud 2022, que otorga el gobierno de la entidad a través del Instituto Mexicano de la Juventud por acciones destacadas en el rubro social y trayectoria académica. Acatzin Benítez, de Tejupilco y estudiante de la licenciatura en Bioingeniería Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de la UAMEX, ganó el premio en la modalidad de trayectoria académica en la categoría B. La verdad es que es un orgullo, no solamente para el Estado, para la institución, es decir, para la juventud mexiquense, que haya muchachos tan destacados que puedan inscribir su esfuerzo de una manera tan importante, pues que reciban este reconocimiento, que es el más importante que se otorga por parte del gobierno del Estado a los jóvenes de la entidad. Y bueno, déjeme ir con otros temas, si me lo permite. Usted, ya que estamos hablando del Estado de México, pues mire, autoridades de salud de la entidad informaron que hoy, ¿sí?, y hasta el viernes se va a aplicar la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a menores de 8 años, ¿sí?, o que los cumplan en este año. Y se va a aplicar en 27 municipios. Solo podrán ser vacunados en el municipio de su residencia, presentando, ya sea usted, su acta de nacimiento, comprobante de domicilio, ¿sí?, y el expediente impreso. Además, tienen que ir, pues, a menores de edad, tienen que ir acompañados por un adulto mayor. Va a decir, no, por un mayor de edad, perdónenme. Para consultar las sedes, horarios, pues hay que ingresar a la página de vacunación del gobierno del Estado de México, que es www.mivacuna.salud.gob.mx, y ahí pues va a tener todos los datos para que pues se pueda llevar a vacunar a los chavos, si es que no han tenido todavía su esquema completo, pues no deje de hacerlo. Y mire, el día de ayer se celebró una ceremonia importante. Yo le diría a usted que para la mayoría de los mexiquenses, pues que coinciden en un determinado culto. Esta ceremonia es la imposición del palio arzobispal al nuevo arzobispo de la arquidiócesis de Toluca, Monseñor Raúl Gómez González, en la catedral de la capital del estado. Bueno, a esta ceremonia, pues asistió, fue el propio gobernador del Mazo Maza, fue con su esposa, doña Fernanda Castillo de Del Mazo, y asistieron personalidades de la vida política jurídica del estado. Fue el presidente, el magistrado presidente del Tribunal Superior, Ricardo Sodi, y fue el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar. El propio arzobispo, Monseñor Raúl Gómez, pues agradeció la asistencia del gobernador y la participación en la asamblea litúrgica, y agradeció también el apoyo dado a los sacerdotes religiosos, feligreses e instancias de esa arquidiócesis por parte de las autoridades. Bueno, pues qué bueno que mire, qué bueno que vivamos en un país de libertades, porque esto que ahora vemos de manera pues muy natural, ¿no? Muy natural. Pues pregúntese usted, por ejemplo, qué está pasando en Nicaragua, ¿no? Para que veamos que no es ni lo más natural, ni pasa en todos lados. Y esto habla de madurez de las partes. Hemos aprendido a través de la historia, ¿no? Pues que están en bandos distintos, sin una meta en común, que es el que el país crezca en todas sus áreas, ¿no? Pues es lo que hace la diferencia. Bueno, son las 2 de la tarde con 57 minutos, 2 de la tarde con 57 minutos, y déjeme ir con esta señal informativa hasta Cabina Central con mi compañero Joel Morales Bravo, que le va a adelantar a usted, como todas las tardes, más o menos a esta hora, algunas de las noticias más importantes que le dará a conocer en unos segundos más. Adelante, Joel.
Quiero saludarte, Enrique. Fíjate que el Estado de México y Michoacán están firmando convenio de colaboración para la protección de zonas forestales. Tanto Michoacán como el Estado de México comparten algunas zonas boscosas, y bueno, por eso están firmando este convenio de colaboración.
Bueno, pues de esto y más le habrán de informar Claudia Maya, Joel Morales Bravo y todo este equipo de trabajo de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet en unos segundos más. Yo soy Enrique Lascano, gracias por habernos acompañado, y la invitación para que siga pendiente de las noticias, y que el día de mañana en punto de las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro, nos acompañe en una emisión más de Línea en Alta Tensión Nacional e Internacional. Pásela bien, gracias a Arturo Aguirre en la producción, que tenga usted lo que resta de él un venturoso día. Hasta mañana.
Se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.